Pedro Gómez de la Serna, portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional del Congreso. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, estábamos comentando ahora micrófono cerrado. Está entretenido el tema, Quiero decir, la actualidad, que tenemos mucho movimiento, decía Javier García Ávila. Dice, la democracia tendría que ser aburrimiento. Pues aquí no nos aburrimos.
Yo más que aburrida, la democracia debería ser más el tránsito por la normalidad. Y hay determinados responsables políticos, determinados partidos políticos que escogen la vía de la anormalidad para cohesionar a sus bases, para movilizar las masas, para encontrar espacios políticos o para buscar soluciones imposibles a situaciones de partido, ¿no?
Bueno, ya tenemos a Artur Mas, ya lo tenemos con su decreto sobre la consulta firmada, la ley de consulta también aprobada por el Parlamento catalán. Tenemos en nada, en 40 minutos va a haber Consejo de Ministros extraordinario para frenar esto. De momento vamos a empezar por el principio, si le parece, señor Gómez de la Serna. De momento, hasta este minuto, Artur Mas no ha cometido ninguna ilegalidad, ¿o sí? Porque ayer él, en la entrevista que él concedió a La Sexta, hacía mucho hincapié en esto, ¿no? Hasta el momento no se ha cometido ninguna ilegalidad. Se empezará a cometer la ilegalidad si no acata la decisión del Tribunal Constitucional, ¿o se nos escapa algún matiz?
Bueno, hasta el momento lo que ha hecho el presidente de la Generalitat es convocar vía decreto lo que ellos llaman una consulta, que es un referéndum, que en opinión del gobierno, y desde luego en mi opinión, es un referéndum inconstitucional. Y en ese sentido es un referéndum ilegal. La Constitución es la ley de leyes. Ahora bien, no soy yo para decir que ese referéndum es ilegal o inconstitucional. Lo es, en mi opinión, pero habrá que esperar lo que diga el Tribunal Constitucional. Yo tengo la convicción de que es inconstitucional y de que es ilegal. Por lo tanto, el señor Mas habrá cometido una inconstitucionalidad y, por tanto, una ilegalidad desde el momento en que firmó el decreto, si es que el Tribunal Constitucional dice que es inconstitucional. O sea, la inconstitucionalidad se produce desde el momento en que se firma el decreto.
Él ayer hacía mucho hincapié en que el referéndum que propone es solamente, no tiene ningún efecto jurídico, evidentemente, y él solamente lo que quiere es saber lo que piensa la gente. Él dice, oiga, que nosotros no vamos a declarar la independencia el día siguiente, queremos saber lo que piensa la gente. Y si la gente, la mayor parte de los catalanes, está de acuerdo con que quiere la independencia, a partir de ahí se comenzaría un proceso hacia la independencia. Eso sigue siendo imposible.
Primera confusión. La diferencia entre una consulta y un referéndum no está en el carácter vinculante. O sea, los referéndums del artículo 92 de la Constitución no son vinculantes. La diferencia entre una consulta y un referéndum está en el contenido que se somete a opinión de los ciudadanos. Las cuestiones de relevancia jurídica y política son referéndums. Y, en mi opinión, la cuestión de iniciar un proceso de secesión o no es una cuestión de suficiente relevancia política y jurídica como para que eso sea un referéndum y no una consulta. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, el señor Mas hizo ayer bastantes trampas en el solitario, en la entrevista que realizó en Telecinco, espléndida, por otro lado.
En La Sexta.
En La Sexta, perdón.
Se me va a enfadar los de La Sexta.
En La Sexta, Ana Pastor, por otro lado. Sí. Pero incurre en multitud de contradicciones. Por ejemplo, primero solicita a las Cortes Generales la transferencia de la competencia para celebrar un referéndum de los del artículo 92 de la Constitución. El 90% del Congreso de los Diputados le dice que no. Y entonces se le elabora una ley de consultas alternativa a la aplicación del artículo 92. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que pensaba hacer.
Se va haciendo trajes a medida.
Se va haciendo trajes a medidas, todos ellos llenos de trampas, ¿no? Evidentemente, él sabe que lo que está haciendo es absolutamente inconstitucional. Él sabe que está incurriendo y va a incurrir en ilegalidades manifiestas y, bueno, será su decisión, ¿no? Y tendrá que ser responsable él y la institución que representa, pues responsable ante los órganos constitucionales.
Si Mariano Rajoy le hubiese dicho que sí al pacto fiscal que él pedía y exigía hace 2 años, ¿estaríamos como estamos?
Yo no lo sé. Yo no sé, primero, no sé si es verdad que pidió el pacto fiscal en los términos en los que él dice que lo pidió. Segundo, no sé si la respuesta del presidente fue un no rotundo, un no ya veremos, un no ahora no es el momento, porque el país estaba quebrado. Es que no se le ocurra a nadie pedir un pacto fiscal, ¿verdad?, cuando el país estaba quebrado y al borde de la intervención. Y además eso es un futurible. Yo, en lugar de opinar sobre futuribles, prefiero opinar sobre los hechos que están ocurriendo en este momento.
Javier.
Sí, la verdad es que da un poco de vértigo la situación que tenemos por delante, ¿no? Yo siempre digo que, en fin, confío en que Yo soy muy muy partidario de la mesura y siempre tengo una cierta confianza en que haya mesura, aunque me da la impresión de que en este caso no lo sé. Pero bueno, mi pregunta es, o sea, ¿podríamos llegar a ver, como apunta hoy algún periódico, una intervención judicial contra el presidente de la Generalitat?
Bueno, eso lo dirán los jueces y lo dirá el propio presidente de la Generalitat. Es que depende de lo que él haga. Depende de lo que él haga. En este país todo el mundo está sometido a la ley. Todo el mundo está sometido a la jurisdicción de los tribunales. Desde el último ciudadano al presidente de la Generalitat, al presidente del gobierno, a cualquier ministro, a cualquier consejero, a cualquier cargo público. Es decir, es que eso no lo sabemos. Va a depender de lo que él haga. Ahora, si él incurre en ilícitos penales o si él incurre en ilícitos administrativos, bueno, pues los órganos correspondientes tendrán que responder como es su obligación. Naturalmente, es que esto es un Estado de Derecho, es que esto no es una broma, es un Estado de Derecho, es un Estado miembro de la Unión Europea, es un Estado democrático y por lo tanto las instituciones tienen la obligación, no es que puedan o no reaccionar, es que tienen la obligación de reaccionar cuando se produce un ilícito penal.
¿Hay posibilidad de que se pueda producir una intervención limitada en el propio gobierno de la Generalitat? Es decir, esto es todo o nada. Cuando llega un momento en el que se produce una situación como la que usted está describiendo, que es lícita desde el punto de vista, no es legal, ¿existe la posibilidad de que se intervenga concretamente un área de la Generalitat? Imagínese la Consejería de Interior, que es la que tiene que regular, o la que bajo cuyo control está el convocar y el defender el hecho de que se pongan urnas en la calle. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda producir esa intervención limitada?
A ver, esto es adelantarse a los acontecimientos, dependerá nuevamente de lo que hagan. Posibilidades, claro que hay posibilidades, está contemplada la Constitución. Probabilidades, ya no lo sé, dependerá de lo que hagan ellos. Ahora, posibilidades, está en la Constitución, es una opción más.
Artur Mas ha dicho que se va a votar el 9 de noviembre, sí o sí. Mucha gente piensa que evidentemente, si no se puede hacer el referéndum, anticipará elecciones. Pero creo que ya no puede, porque no. Necesita 55 días para poder convocar las elecciones. Por tanto, solo se piensa que con sus palabras lo que va es hacer un referéndum. Ilegal, pero referéndum.
No puede porque no ha querido. Si hubiese querido, habría podido. Es decir, lo que pasa es que él ha tardado en firmar el decreto para no poder convocar elecciones anticipadas porque sabe que unas elecciones anticipadas ahora mismo es la tumba de Convergencia y su propia tumba. Es decir, es la catástrofe final de Convergencia y Unión. Y por lo tanto, bueno, es una trampa más que hace a los catalanes, ¿no? Una engañifa más que hace a los catalanes. No ha querido hacerlo a tiempo. En lo que se refiere a que se va a celebrar la consulta, bueno, ya lo veremos. El Estado va a responder. Desde luego, el presidente de la Generalitat no va a poder convocar, no va a poder realizar la consulta si el Tribunal Constitucional suspende el decreto de convocatoria. Otra cosa es que órganos parainstitucionales, como la Asamblea Nacional de Cataluña o Òmnium, en fin, esos órganos que se han ido creando, saquen urnas a la calle para que algunos catalanes pues introduzcan papeletas. Ya veremos si lo hacen y ya veremos cuál es la respuesta de los tribunales.
Ya, pero el auténtico problema, perdón, es que a lo que caminamos es a una fractura social tremenda, ¿no? Entonces, también se necesitarán, no sé...
A ver, es que
también esto... se necesitarán mensajes desde el propio gobierno para tratar de separar a algunos de estos que dicen que son independentistas.
Es que esa es la gravedad de la situación a la que ha llevado Artur Mas a la sociedad catalana, ¿no? Es decir, aquí se ha confundido la democracia con la identidad. La democracia no consiste en más identidad, la democracia consiste en más pluralismo. Entonces, la secesión es una apuesta por la explosión de la identidad y no por la promoción del pluralismo político. Claro, en la medida en que tú vas incrementando la identidad o los sentimientos identitarios, te vas cargando la realidad plural y la riqueza de las sociedades abiertas, de las sociedades contemporáneas. Y eso luego es muy difícil de restañar. Es decir, en Cataluña lo que ha hecho todo este movimiento, en mi opinión, absolutamente irresponsable, es generar una fractura social, no solamente entre Cataluña y el resto de España, sino dentro de la sociedad catalana, incluso dentro de las familias catalanas. Se está obligando a la gente a que tenga una monoidentidad, cuando hasta ahora todo el mundo tenía las identidades plurales, múltiples, incluso cambiantes. Uno podía ser en un momento nacionalista y después no nacionalista, socialdemócrata y luego de centro y luego de centro derecha. Todo eso se está reduciendo a que uno o es nacionalista o no es nada. Y eso es lo que está fracturando la sociedad. Yo creo que, en mi opinión, lo más importante es que en este momento la apuesta soberanista, secesionista, pierda, políticamente pierda. Y a partir de ese momento habrá que reconstruir los sentimientos, habrá que reconstruir las relaciones y habrá que reconstruir los puentes.
Sí. Yo quería preguntarle, vamos a ver, se está hablando mucho de la famosa tercera vía que proponen algunos y que, bueno, en cierto modo también es lo que propone el PSOE mediante una reforma de la Constitución que dé cierto reconocimiento, un reconocimiento de eso que, en fin, llamamos identidad catalana o peculiaridad catalana. Yo quería preguntarle por ese sentido, es decir, si usted cree que esa reforma constitucional podría bajar o rebajar esta intensidad del debate secesionista, y también preguntarle en esta misma línea, ¿en qué se diferencia un Estado federal del Estado de las Autonomías Españolas?
Bueno, en primer lugar, en cuanto a la tercera vía, hay tantas formulaciones que no sé a qué se refiere exactamente. Si es a la propuesta del Partido Socialista, pues no hemos pasado el enunciado. Es decir, se propone un Estado federal como alternativa al Estado autonómico, pero no se sabe de qué Estado federal estamos hablando. Estamos hablando de un modelo confederal, estamos hablando de un modelo a la alemana, estamos hablando de un Estado federal asimétrico, simétrico, porque son cosas muy distintas. Y por lo tanto, lo primero que había que hacer es plasmar exactamente eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Estado federal o la alternativa federal o la tercera vía ya ha sido desechada de plano por el nacionalismo catalán. Es decir, es crear un elemento que no da satisfacción al nacionalismo catalán. Por tanto, la utilidad pues es francamente muy escasa, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que antes que aventurar poner grandes titulares o grandes enunciados, lo que hay que hacer es ver realmente qué es lo que ha pasado en Cataluña. En cuanto a la diferencia entre Estado autonómico y Estado federal, pues nuestro Estado autonómico prácticamente, y sobre todo en lo que se refiere a Cataluña, es un Estado federal de facto. O sea, Cataluña tiene es de las regiones europeas con más competencia y con más capacidad de autogobierno. Ni siquiera el Estado Libre de Baviera tiene la alta capacidad de autogobierno que tiene la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, estamos en un debate falso. Esto es un debate falso. No se trata de más autonomía, menos autonomía, más Estado federal, menos Estado federal. Se trata de cumplimiento de la Constitución, de acatamiento de la Constitución y de no disolver la nación más antigua de Europa por un movimiento suicida de un partido determinado.
Comentábamos hace un rato que una vez que la legalidad se ponga en marcha, que la ley se ponga a funcionar, habrá que hacer política, porque todas esas personas a las que se les está engañando diciendo que el día 9 van a poder votar sí o sí, y ayer Artur Mas insistió en ello hasta la saciedad, el 9 de noviembre, además no ponía otra fecha, 9 de noviembre se van a votar, a todas esas personas habrá que decirles algo, claro. Y habrá que reconducir esto de alguna manera, porque es que si no nos podemos encontrar con un follón en la calle impresionante.
Claro, es que todas esas personas son las grandes engañadas, las grandes víctimas del proceso. Es decir, cuando Artur Mas dice que el 9 de noviembre se va a votar, a renglón seguido dice, bueno, no sabemos en qué condiciones, pero se votará. Bueno, eso es una broma. Eso es una broma. O sea, no saber en qué condiciones se va a votar es no garantizar que esa votación va a ser regular, va a ser legal, va a tener garantías, en fin, va a tener una mínima cobertura institucional.
Tienen las urnas almacenadas ahí y tienen voluntarios, sí, y sí, tienen un censo, sí, que no se sabe muy bien qué censo es.
Que sí, pero fíjese el disparate. O sea, al final el futuro de Cataluña y el futuro de la pervivencia de la nación española pretenden que lo decidan, por ejemplo, ciudadanos de India, de Pakistán, de China, de Estados Unidos, menores de 18 años, que lleven 3 años residiendo en Barcelona. Y sin embargo, los catalanes mayores de edad que residan en Zaragoza, en Baleares, en Valencia, no podrían votar en ese proceso. ¿De qué tipo de proceso es este? O sea, ¿es esto democrático? No, esto es una explosión de identidad, pero no es un proceso democrático. El carácter democrático está en garantizar la regularización de la aplicación de la ley. Uh-huh. Esa es la legitimidad de los Estados de Derecho.
Sí, pero como la idea que ha cundido, por lo menos entre una parte de la población de Cataluña, porque siempre hay que hablar de una parte de la población de Cataluña, es que es democrático votar, punto. Es decir, claro, y es todo lo que no sea votar no es es antidemocrático, que es que no, esto es claro lo que se está vendiendo.
Claro que es democrático votar, pero es democrático votar por los procedimientos que la ley y la Constitución establecen. Es decir,
Esto cómo se traslada a esa parte de la población.
Es que esto es un juego de trileros, porque los catalanes tienen derecho a votar en una decisión sobre su futuro en el conjunto de España vía reforma constitucional. El artículo 168 de la Constitución, que es el procedimiento de reforma, al final tiene un referéndum, que es donde votarían también los ciudadanos de Cataluña. Pero coger una ley de consultas, o en su caso el artículo 92, que es lo que pretendían, para hacer una mutación constitucional de esta naturaleza es un fraude de ley como una casa.
Pero, don Pedro, el problema es que en este juego de trileros el que maneja los cubiletes es el presidente de la Generalitat de Cataluña.
Bueno, todo el mundo al final...
No es un mindón de que va por las ferias.
Bueno, pero todo el mundo al final acaba sabiendo quién juega limpio y quién no. Ya. Y quién hace trampas y quién no hace trampas. O sea, que eso...
A mí lo que más me preocupa es que las explosiones de procesos identitarios a veces triunfan. y han triunfado. Sí, sí, y claro. tenemos experiencias cercanas en Europa de no hace muchos años, ¿no? Y por tanto que a lo mejor esta ensoñación, este juego de trileros, pues evidentemente se puede convertir en una realidad.
A ver, yo eso sí que lo quiero dejar muy claro, que hay un único escenario que es el que en ningún caso se va a producir en España, que es la secesión de Cataluña. Eso es lo único que no se va a producir. Lo único que no se va a producir. Y ahí está el Estado, con toda su legitimidad, con toda su fortaleza democrática, con toda su fortaleza institucional, para parar ese proceso. Por lo tanto, que los ciudadanos estén tranquilos. Eso no se va a producir. La secesión de Cataluña no se va a producir. Hagan lo que hagan los dirigentes de Convergencia, el presidente Mas, la Sociedad Nacional de Cataluña, no se va a producir. Y por lo tanto, que los ciudadanos estén tranquilos. Y ahí tienen que saber que hay un Estado firme, democrático, que tiene los instrumentos para parar un atentado a la democracia de la envergadura del que está poniendo en marcha el señor Mas en Cataluña.
¿Cataluña podría promover una reforma de la Constitución agarrándose al artículo 87.2 de la Constitución, que dice que, en fin, que una comunidad autónoma puede proponer un cambio constitucional?
Claro, ellos pueden hacerlo perfectamente. Luego lo que tienen que hacer es convencer al resto de los españoles, y tienen que convencer a las Cortes Generales para ir a un proceso de reforma vía artículo 168. El problema es que no tienen capacidad de convicción. El problema es que no ofrecen nada. Es decir, ellos se quejan de que el Estado no les está ofreciendo nada. Y yo pregunto, ¿y ellos qué están ofreciendo al resto de los españoles? Una patada en la puerta, nada más. No tienen la más mínima capacidad de diálogo, ni de interlocución, ni de empatía con el resto de los ciudadanos españoles. Están en el no y en el victimismo. Y yo me pregunto, ¿alguna vez ellos se han hecho la reflexión de qué puedo ofrecer yo al resto de los ciudadanos españoles para salvar esta situación? Porque yo no
Pero
lo
¿cómo van a ofrecer algo si dicen que España les roba?
Por eso.
Quiero
por eso,
decir, o sea, digo, si están, es que partimos
claro,
de, ese,
porque están en,
de esa premisa,
claro,
¿no?
Ellos convierten,
nos vamos porque España nos roba.
Claro, ellos convierten las ocurrencias, porque eso es una ocurrencia, las ocurrencias en creencias. Ajá. Y les dan vía libre. Y claro, una creencia en vía libre pues es muy peligrosa, y eso es lo que están haciendo. Por ejemplo, han perdido el carácter institucional. Es como cuando ayer el señor Mas, en la entrevista de Ana Pastor, reconoce o dice, ¿verdad?, que la desobediencia civil en determinadas circunstancias pues es legítima. Y eso sí lo dice el presidente de la Generalitat.
Bueno, automáticamente todos pensamos en la Revolución Francesa,
no,
en fin.
Vamos,
una cosa bastante...
Yo supongo que los ciudadanos catalanes mañana estarán pensando si pagar impuestos o no. Porque, claro, la objeción fiscal, la desobediencia civil desde el punto de vista fiscal, pues se la habrán planteado, ¿no? Pues si no están de acuerdo con el destino que este señor le da a los impuestos, pues a lo mejor están planteándose incurrir en esas vías, porque el propio presidente de la Generalitat lo ha legitimado.
El auténtico problema es que...
Lo cual es un disparate.
Esa deslegitimación que se hace desde Cataluña también se extiende por el resto de España. Es decir, en estos momentos hay una clase política, una parte de los ciudadanos españoles deslegitiman a la clase política y deslegitiman incluso a esas instituciones que provienen de esa clase política. Y bueno, nos vamos a encontrar con que en cuanto falle el Tribunal Constitucional, desde Cataluña se va a deslegitimar el Tribunal Constitucional, porque se va a decir que está manejado por los dos grandes partidos políticos, pero que dentro del resto de España va a haber también un quintacolumnismo de otros partidos políticos como Podemos, Izquierda Unida, etcétera, etcétera, que van a decir lo mismo, y parte incluso del propio Partido Socialista. Ese es el auténtico problema, la deslegitimación general que tenemos de todo el entramado institucional.
Bueno, yo creo que ese proceso de deslegitimación que ha existido tiene muchísimo que ver con la crisis económica y con la crisis financiera y con la crisis social y con el crecimiento del paro. La situación tan durísima que ha atravesado España en los últimos años va estrechamente ligada. Ahora bien, aprovechar que efectivamente hay una situación de enorme dureza en la sociedad española, aprovechar eso para pegarle una patada al tablero y romper el único modelo de convivencia que ha tenido España en los últimos 200 años, es un auténtico disparate. Y contra eso hay que levantarse y hay que hablar y hay que luchar y hay que desenmascarar. Antes le voy a hablar de Podemos. Podemos no es un movimiento transversal. Podemos es un movimiento bolivariano, y eso es lo que es, y significa lo que significa. Y es uno de los asesores, por ejemplo, de Evo Morales, que acaba de aprobar la ley que autoriza a que los empresarios contraten a niños de 10 años a trabajar en Bolivia. Es decir, Podemos es un movimiento de izquierda radical. Otra cosa es que se quieran disfrazar de transversalidad para en ese río revuelto, pues ganancia de pescadores.
El 4%, ¿no?, de los votos de Podemos, según el CIS, viene del Partido Popular.
Sí, sí, lo cual es muy preocupante.
Deberían ustedes mirarse su propia casa también.
Claro que sí, sin duda, ¿eh? Claro, por eso digo que todos tenemos que hacer una labor de introspección y todos tenemos que alzarnos contra eso y levantar la voz y desenmascarar y hacer lecturas y tomar medidas, naturalmente que sí, ¿eh? No puedo estar más de acuerdo.
Sí, si pudiéramos abstraernos del asunto de Cataluña, o imagínese que el asunto de Cataluña no estuviera ahora mismo sobre la mesa, lo cual es mucho imaginar, pero imagínenselo. ¿Habría llegado el momento de actualizar la Constitución española, es decir, después de 35 años, de ponerla un poco al día y de eliminar cosas que en su día se introdujeron y que hoy son inaceptables, como por ejemplo la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la jefatura del Estado, o en fin, hacer una apuesta al día?
Como he empezado formulando una hipótesis, yo voy a bajar la realidad. En estas circunstancias, no. En estas circunstancias, no. Es decir, la Constitución, evidentemente, es la norma fundamental del Estado. Es la ley de leyes, es un marco de convivencia y, como toda obra humana, pues es reformable. Faltaría más. Se ha hecho en todos los países y no pasa nada. Por lo tanto, la Constitución es reformable. Ahora, es reformable en unas determinadas circunstancias. No se puede reformar la Constitución para abrir un proceso que nos lleve a ninguna parte. O sea, no se puede iniciar, digamos, la travesía sin tener un punto de destino, sin tener los mínimos consensos necesarios, sin asegurar a los españoles, a la sociedad española, que el producto resultante va a tener una mínima capacidad de integración política. La Constitución es integración política. Si no somos capaces entre los partidos de crear un marco alternativo que ofrezca tanta integración política, no debemos iniciar ese camino. Y, sobre todo, y en la con lo que decía Martín Beaumont antes, los partidos políticos y los que estamos ocasionalmente o no en la política, los políticos, no podemos crearle a la sociedad más problemas de los que la sociedad ya tiene. La gente tiene bastante con ir a trabajar, con buscar empleo, con sacar adelante a sus hijos, con sacar adelante a su familia, con superar las enfermedades, con superar los problemas que tiene, como para que ahora nosotros, ¿verdad?, en el ámbito del escenario político, nos dediquemos a romper el marco de convivencia, el único que hemos tenido en 200 años y que ha transformado este país de una manera increíble.
Lo que pasa es que hay que tener una cierta visión crítica también de cómo se ha tratado a las instituciones.
Sí, sin duda,
porque
sin
no
duda.
Cabe duda de que hoy es más fácil deslegitimizar lo que pueda resolver el Tribunal Constitucional, sencillamente envolviéndolo en esto de que no deja de ser un pacto entre los dos grandes partidos, con lo cual, digamos, esa fuerza moral que una institución debe de tener, de alguna manera, con el paso del tiempo, se ha ido perdiendo, y eso es una responsabilidad también de los grandes partidos españoles. Yo lo que le pregunto es, dado que no se puede trabajar en ese ámbito, porque efectivamente se trabaja, y están ustedes poniendo la ley, y ese discurso que le escucho es un discurso que me da tranquilidad, por una parte, en cuanto a que la ley estará por encima de cualquier otra cosa, pero al mismo tiempo también me preocupa cuál es la salida, es decir, cuando se trata de encontrar, porque esto hay que arreglarlo. Usted decía que la única cosa que no va a ocurrir es la secesión. Vamos a ver, ¿y cómo arreglamos esto? ¿Hay nudos que se están tejiendo en algún lugar fuera de lo que es ese espacio público, de lo que estamos comentando cada día, en el que cabe la esperanza de que se esté tejiendo algún acuerdo que tenga que ver con, sencillamente, abrir caminos de diálogo?
Bueno, empiezo por lo primero que ha dicho. Esto es cosa de dos partidos. Hombre, es que son dos partidos que representan el 85% del voto. Es que, cuidado, es que detrás de estos partidos está el 85% de la sociedad española. Es decir, es que no somos dos grupos de amigos que nos hemos puesto en común para mangonear la sociedad española. Es que tenemos una legitimidad que otros no tienen. Podemos, está emergiendo ahora, pero Podemos no tiene la legitimidad en cuanto a apoyo social que tiene el Partido Popular, que tiene el Partido Socialista, que tiene Izquierda Unida, que tienen otros partidos políticos. Por lo tanto, esto de decir, bueno, es que hay dos partidos que se ponen de acuerdo, oiga, es que representamos el 85% de la sociedad española y algo tendremos que decir, supongo, algo tendremos que decir. Y en cuanto a los arreglos futuros, en cuanto a las salidas futuras, lo urgente es parar el proceso. Y punto. O sea, lo primero que tiene que haber es parar el proceso. No puede seguir adelante un proceso de secesión de Cataluña con respecto a España.
Pero eso está hecho.
En estas condiciones, pues, bueno, eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo y eso ellos políticamente lo tendrán que desactivar. Porque en estas condiciones no se puede hablar. No se puede hablar cuando te ponen una pistola encima de la mesa. No se puede. Hay que hablar en igualdad de condiciones. Y no se puede porque el gobierno y las Cortes Generales representan al pueblo español. Y al pueblo español no se le puede someter a un diálogo de esa naturaleza. Habrá que volver a recuperar los cauces de la normalidad para poder entablar un diálogo normal. y en igualdad de condiciones, no con una amenaza de secesión encima de la mesa.
Es, don Pedro, pero usted decía hace un momento, la gente lo que quiere es no tener problemas, la gente quiere ir a trabajar, la gente quiere salir de paro. Sí, pero hay una muy buena parte de la sociedad española en este momento que quiere mayor participación. Y a mí me parece que los dos grandes partidos no se están poniendo de acuerdo para dar una mayor participación a la gente. A lo mejor, no lo sé, a lo mejor... una reforma constitucional en algunos puntos y que verdaderamente la gente pudiera participar de nuevo después de 30 y tantos años de no haberlo hecho, votando la Constitución, haría que la Constitución la sintiera la gente más próxima y más suya. A lo mejor facilitando los referéndum, que fue además una cosa que siempre pidió Alianza Popular en el momento constitucional, porque Manuel Fraga era partidario de hacer mucho más referéndum, como Suiza y otros países, pues haría que la gente participase en las decisiones. Lo que yo veo en la calle es gente que quiere participar en las decisiones y que piensa que muchas veces ustedes, desde la atalaya política, les prohíben participar.
Bueno, eso no, eso, a ver, primero, para situar un poco el proceso de reformas del gobierno, en este momento se está produciendo, en estas fechas, se está produciendo un diálogo muy intenso entre la vicepresidencia del gobierno y los grupos políticos con un nuevo paquete de medidas de regeneración política. Entre esas medidas de regeneración política hay medidas encaminadas a eso que dice usted, a incrementar la participación de los ciudadanos en la vida política, la participación directa, porque nuestra democracia es representativa, no es una democracia plebiscitaria, no es una democracia de carácter directo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no existe ningún país de la Unión Europea que tenga carácter plebiscitario. O sea, todos son democracias representativas.
Bueno, ustedes querían hacerlo, ustedes proponían hacerlo los ayuntamientos, por tanto, si lo querían hacer para los alcaldes, no, no sé por qué no se puede hacer para otras cuestiones.
Pero eso no es una democracia plebiscitaria. Eso es una democracia representativa. Tú eliges al alcalde y a los miembros de la corporación, que son luego los que toman las decisiones políticas.
No, ustedes eso es querían hacerlo representativa. Ustedes querían hacer pasar un sistema directo votando al alcalde, que fuera el alcalde más votado.
Eso es un sistema presidencialista, si se quiere, pero es un sistema representativo. Claro, no es un sistema de
democracia
directa.
Si para los alcaldes
directa,
se podía hacer, ¿por qué no se va a poder hacer para otras cosas?
Insisto, eso no es democracia directa. Eso es un sistema representativo de carácter presidencialista, que es otra cosa.
Bueno, términos.
Es distinto. No, términos. Es distinto.
Como si usted dice en este momento que Obama es elegido en Estados Unidos por un sistema representativo.
No es presidencialista, pero no es democracia directa.
Está elegido directamente por los ciudadanos estadounidenses.
La democracia directa es otra cosa. Es que las decisiones, todas las decisiones, en lugar de tomarlas el alcalde, las tomen los ciudadanos. Mediante un voto permanente sobre distintas cosas.
Eso es llevado a Grecia. Bueno, pero en el momento actual todo el mundo entiende lo que es la democracia directa.
No, es que eso es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa.
Es decir, que los ciudadanos podamos elegir a nuestros. ¿Por qué no podemos elegir al alcalde? ¿Por qué no podemos elegir al presidente de la comunidad autónoma? ¿Por qué no podemos elegir los ciudadanos directamente al presidente del gobierno? Pues no, porque necesitamos elegir unos diputados que después elijan a ellos.
A ver, porque la Constitución española establece un sistema parlamentario, no presidencialista. Lo contrario del sistema representativo es la democracia directa. Lo contrario del sistema parlamentario es el sistema presidencialista. La Constitución española lo que establece es un sistema parlamentario, de democracia parlamentaria, en el que los diputados son los que luego votan al cabeza de lista, que es el presidente. Pero eso no es ni más ni menos democrático que el otro sistema. Es otra vía de participación democrática. Y los dos sistemas son igual de democráticos y están homologados en todos los países occidentales.
No lo dudo, pero el auténtico problema es que cuando los representantes, por aquello de que no están sometidos a mandato imperativo alguno, ni siquiera al mandato imperativo de los ciudadanos, nos encontramos los ciudadanos con que, sin embargo, sí que están sometidos a un mandato imperativo, que es a las decisiones de sus propios partidos, pues la gente se rebela. Y cuando ven que esos representantes que están sometidos a mandato imperativo de sus partidos, pero son unos partidos cada vez más oligárquicos, que no se mueven además por los sentidos de meritocracia, sino por sentidos del dedo del que manda, que coloca a unos a otros, evidentemente la gente se rebela. Y cuando ve que partidos tan importantes como el Partido Popular y el Partido Socialista, en vez de ponerse de acuerdo para acercar esa democracia a los ciudadanos, siguen cerrados de forma oligárquica, pues evidentemente la gente cada vez se separa más de ustedes.
Le acabo de decir que está en negociación un paquete de reformas de regeneración democrática en el que se incluyen medidas de participación política. que afectan a los partidos.
Pues pónganlas en marcha rápidamente, bueno, porque están... las cosas se le están cayendo. Claro.
Pero,
se le está cayendo.
Un momento, pero la elección directa de alcaldes de momento no ha salido del paquete, ¿no?
Salió del paquete porque lo pidió el Partido Socialista, sí. Pero bueno, las demás están en el paquete.
Pues ahí estamos. Tendremos que hablar de más cosas, tendremos que seguir hablando, por supuesto, del desafío de Artur Mas, porque claro, como bien decía usted, señor Gómez de la Serna, estamos hablando de futuribles porque ahora lo inmediato es que se pronuncie el Tribunal Constitucional, que se suspenda y que veamos qué es por dónde tira el señor Mas. Eso es fundamental y a partir de ese momento pues tendremos que hablar eso, tendremos que seguir hablando de la reforma de la Constitución independientemente de más, tendremos que hablar de la reforma de la ley electoral también, porque a lo mejor con otra ley electoral no estaríamos metidos en este follón con los grupos independentistas que siguen teniendo, para muchos, demasiada representación dentro del arco parlamentario. En fin, señor Gómez de la Serna, que le invito a que venga otro día, porque se nos quedan muchísimos temas en el tintero y siempre es muy interesante hablar con usted.
Muchas gracias.
Le agradezco mucho que haya venido. Javier García Ávila, que no paráis, en la agencia no paráis, en Europa Press.
Ni en ningún sitio, porque fíjate cómo están las cosas.
Por eso te digo, ahí va también Antonio Martín Bomón, al Semanal Digital.
Sí, exactamente.
Estar actualizando todo el día todo lo que aparece ahí. Y José Manuel Pazo, a seguir sacando sumas y restas, porque eso también es. Tendremos que hablar de ese de la economía.
Hemos hablado
de una
de los
hipotética Cataluña independiente, bueno, y de los presupuestos. Los presupuestos, esto que no se me olvide la semana que viene, los presupuestos.
Todos, de eso comemos todos.
Fenomenal, son las 9:51, seguimos en Hoy en Madrid.